Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Este es el podcast de Mil Palabras. Episodio 141. ¿Qué es el coaching? ¿Para qué sirve el coaching? Hoy entrevistamos al experto Sergio Hinojosa. Bienvenidos.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué alegría tenerte en el podcast de Mil Palabras. Siempre con ideas, conceptos, historias de comunicación efectiva que te van a ayudar a ser mejor profesional y, por qué no, mejor persona. Quiero enviar un saludo a María Isabel Esguerra, quien nos escribe desde la ciudad de Tunja, en Colombia, con un comentario muy bonito sobre nuestro podcast. Gracias por la sintonía, María. Y tú, si no lo has hecho y si encontraste este podcast por azar, de verdad que semanalmente tenemos muy buenos episodios donde hablamos de comunicación efectiva en los negocios digitales, comunicación efectiva en el mundo organizacional, comunicación efectiva con equipos de trabajo e incluso hablamos de comunicación efectiva con nosotros mismos. Es un podcast no solamente para comunicadores, sino para cualquier persona que así no haya estudiado comunicación. Debería entender que la comunicación es una herramienta fundamental para lograr nuestros objetivos. Así que si no te has suscrito, si encontraste este contenido al azar, asegúrate de seguirnos, de suscribirte, bien sea que estés en Apple, en Google Podcasts, en Deezer o en Spotify. Hoy hablaremos de coaching. ¿Qué es el coaching? ¿Para qué te sirve en tu trabajo y en tu vida? Vamos a desarrollar este tema con nuestro invitado Sergio Hinojosa. Antes de desarrollar el contenido de este episodio, quiero invitarte a que descargues el libro Cómo crear un podcast corporativo. Es una guía gratuita, un paso a paso que te dice exactamente qué tienes que hacer para tener tu primer podcast al aire. Esta guía está creada especialmente para personas que quieren lograr un mejor relacionamiento con públicos de interés, con colaboradores, accionistas, con clientes, con prospectos. Es un libro electrónico totalmente gratis. Lo puedes descargar en www.milpalabras.com.co. ¿Cómo crear un podcast corporativo? Repito la dirección, www.milpalabras.com.co. No hay ninguna duda que todos en la vida alguna vez necesitamos ayuda. Necesitamos que nos hablen al oído. Cuando conocemos la historia de grandes hombres o de otros no tan brillantes pero muy poderosos, nos encontramos con que tuvieron a alguien al lado que les hablaba, que les aconsejaba o también que los escuchaba. No importa tu posición en una empresa, en una organización, en un grupo, es muy importante tener a alguien al lado que nos sirva como guía para alcanzar lo que queremos en nuestro trabajo y, por qué no, en nuestra vida. Hace mucho tiempo, cuando conocí la palabra coach, inmediatamente la relacioné con la figura del entrenador deportivo, especialmente en entornos de películas gringas, ¿no? El entrenador. Y el entrenador básicamente lo que hace es dar órdenes. Usted se para aquí, usted ataca por la derecha, usted se va a ocupar del armador del otro equipo, independientemente del deporte que fuera. Pero ese coach estaba dando órdenes, estaba diciendo qué hacer. Tiempo después descubrí que la figura del coach no es decir exactamente lo que hay que hacer. El coach sirve más como un guía. Es una figura muy importante que puede apoyar de manera decisiva el desempeño de un equipo de trabajo o el desempeño de un individuo. Pero ese rol del coach personal o profesional es diferente a esa idea de coach que nos vendieron de alguien que daba órdenes y que tenía muy claro qué es lo que un equipo o un deportista tenía que hacer. Vamos a entender qué hace un coach, qué es el coaching, para qué te sirve el coaching. Desarrollaremos este tema con nuestro invitado, Sergio Hinojosa. Sergio es español. Él acompaña a directivos a liderar el cambio en sus organizaciones, generando una visión estratégica y motivando a sus equipos desde la inspiración y la confianza. Sergio acompaña a los CEOs a fortalecer su mentalidad para liderar con éxito cualquier tipo de transformación, especialmente la transformación digital en las organizaciones. Así que, sin más preámbulos, hablemos de coaching, hablemos de coaches, de coach, de coaches, en esta entrega del podcast de Mil Palabras. Sergio Hinojosa, que ruede el cassette. Ya estamos con nuestro invitado a esta edición del podcast de Mil Palabras. Es Sergio Hinojosa. Hola, Sergio, ¿cómo estás?
Muy buenas, Santiago, encantado de escucharte.
Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Por qué no le cuentas a nuestros oyentes qué es lo que haces, a quién ayudas, cómo ayudas?
¿Cómo no? Pues yo acompaño a alta dirección, directivos, CXOs, en sus procesos de transformación digital de sus organizaciones con procesos de coaching. Son unos programas muy específicos, como digo, para alta dirección, pues para ver todo lo que tiene que ver con el cambio de la mentalidad de sus empleados, de sus colaboradores, de sus partners y de ellos mismos para poder afrontar este magnífico reto, ¿no?, en el cual todos, de alguna forma u otra, en mayor o menor grado de madurez, nos encontramos.
Uno pudiera pensar que los altos directivos de una organización aparentemente se las saben todas. ¿Por qué un líder de una organización necesita el coaching? ¿O por qué todos en algún momento de la vida necesitamos el coaching?
Básicamente porque es una herramienta, una metodología muy potente para transformar realmente la personalidad, la ambición, la motivación, el liderazgo, la responsabilidad de las personas. Por supuesto que hay otras muchas herramientas, hay muchas lecturas, muchas conferencias, mensajes, literatura, pero realmente el coaching es un proceso transformacional muy potente que aporta unos resultados brillantes. No es que lo diga yo porque me dedique a ello, sino porque así lo testimonian pues cantidad, multitud de ejecutivos, ¿no?, que realizan estos programas.
Puede ser obvio, pero ¿por qué no definimos qué es coaching, Sergio?
Hay multitud de escuelas, de formas de hacerlo, de definiciones. A mí me gusta algo tan básico como que yo me propongo un objetivo o una serie de objetivos profesionales, incluso personales, y cómo soy capaz de transformar comportamientos, transformar comprensiones, cambios de observación en relación a cómo yo me comporto y me muevo en mi día a día, que me permiten alcanzar ese objetivo. Entonces, básicamente es dónde estoy yo, dónde quiero estar y cómo, con la compañía de un coach, voy en línea más o menos recta hacia ese propósito que me he marcado.
En lo que he leído sobre coaching, Sergio, me encuentro que hay como una gran participación de la persona que está siendo coachada, se puede decir así, o de la persona que está en ese proceso de coaching. La responsabilidad no recae tanto sobre el coach, sino sobre la persona que está siendo intervenida, por decir de alguna manera, ¿no?
Así es. De hecho, todo el protagonismo y todo el peso está en el coachee o en el cliente. El coach únicamente acompaña. Y el que sostiene su proceso es el cliente, es el verdadero protagonista y artífice. De ahí radica la magia del coaching, porque no es un consultor, un mentor, un formador el que te dice cómo hacer las cosas, sino que basado en la creencia de que cada uno de nosotros tenemos esa fortaleza, esa capacidad y esa virtud, esa genialidad de conseguir todo lo que nos proponemos, el coach o el facilitador únicamente acompaña, agita esas brasas para que puedas conseguirlo por tus propios medios.
¿Alguna vez haciendo un trabajo de consultoría para algunas empresas terminaba uno diciendo o aconsejando o dando muchísimas recomendaciones al cliente? Y de pronto el cliente es con esa actitud de deme, 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 como esperando que uno lo llene de conocimiento, resolviéndole cada duda. Y de pronto esa falta de responsabilidad es la que no permite lograr unos resultados. Caso contrario con el ejercicio de coaching, como bien dices tú, pues donde la persona que está siendo intervenida o ayudada termina con esa responsabilidad. ¿Cómo se empieza esa negociación al principio para decir, no, usted es el que tiene que hacer el trabajo, no el coach?
Bueno, efectivamente, al inicio de cada proceso de coaching se establece pues una especie de alianza, ¿no? De acuerdo, se sientan las bases y se marcan una serie de compromisos, ¿no? Por un lado se habla de la confidencialidad del proceso, de la confianza o el rapport que se ha de generar entre cliente y coach o coachee y coach, compromiso, ¿no? De que ese plan de acción que va a revertir cada una de las sesiones, pues el cliente lo va a asumir, ¿no? Y, por supuesto, los fundamentos del coaching, ¿no? Que es un poco lo que estamos hablando y por lo cual lo convierten en una herramienta tan poderosa, ¿no? De que la persona es capaz de llegar por sí solo y es un ejercicio de responsabilidad. Y todo lo que sea que me ayuden, que me digan y tal, está bien, pero no es como funciona, ¿no? Porque el coach desaparecerá y el cliente ya ha comprendido esa metodología, ha integrado una serie de conceptos, es capaz de hacerse unas preguntas reflexivas muy poderosas que le van a llevar a otros puntos de vista y el coach va a desaparecer. Y lo importante es que el cliente, el coachee, la persona en definitiva siempre está ahí y tiene que ser capaz de resolver la cantidad de problemas o de retos, ¿no? Por ponerlo más en terminología coach, a los que se va a ver abocado durante su trayectoria profesional y que va a estar continuamente resolviendo. Entonces es generar ese entrenamiento para ser capaz de afrontar todas las dificultades que vayan ocurriendo en el futuro.
Tengo entendido que en un proceso de coaching hay muchas preguntas involucradas, ¿no? Tanto las que hace el coach como las que tiene que hacerse la persona que está siendo intervenida en el proceso, o el coachee, mejor dicho.
Sí, así es. Hay un montón de preguntas. De hecho, el coach se dedica a hacer preguntas y a escuchar, ¿no? con una serie de metodologías, ¿no? De pautas y demás. Y a través de estas preguntas reflexivas, ¿no? Un poco en lo que es la mayéutica de Sócrates, ¿no? De la antigüedad, el cliente es el que se va dando cuenta de otras formas de entender, otras formas de comportarse, otras formas de afrontar diferentes retos que nos brinda la vida. Y es a través de esa pregunta, que son preguntas siempre abiertas, o la mayoría de los casos, cómo el cliente va desgranando, entrando, profundizando y comprendiendo que hay otras formas de hacerlo. De hecho, nosotros nos contamos siempre una película, digamos, una historia de cómo vemos en la realidad, incluso a veces caemos en el derrotismo, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? Todo confluye en mi contra. Pero bueno, a través de esas preguntas reflexivas se le da la vuelta, se ve que hay otras personas que actúan de otra forma y obtienen resultados mejores, seguramente, ¿no? Siempre hay modelos, siempre hay ejemplos a los que seguir. Con lo cual, efectivamente, una de las herramientas poderosas es la pregunta poderosa que se llama reflexiva.
Claro, interesante lo que habla sobre la calidad o la característica de las preguntas que sean abiertas. También hemos mencionado en nuestro podcast en otros episodios el poder de las preguntas o el tipo de preguntas que nos hacemos a nosotros mismos mentalmente o que le hacemos a otras personas. Y creería que estas preguntas que hace un coach son más para descubrir, para buscar nuevas posibilidades, no para acusar. Es decir, no el tipo de preguntas como ¿por qué me pasa esto a mí? Como bien lo mencionaste. Ni tampoco me imagino a un coach preguntándole a un cliente ¿usted por qué es así? ¿Usted por qué se equivocó? Sino más bien como esas preguntas de construcción y de descubrimiento propio, ¿no, Sergio?
Tal cual, es que hay una serie de metacompetencias que desarrollamos los coaches, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la escucha sin juicio, ¿no? Por supuesto que nunca se juzga lo que se ha hecho porque todos actuamos como buenamente somos capaces de hacer en cada momento y simplemente es una reflexión. ¿Para qué he hecho yo de esta forma? Nunca buscamos el por qué, cuál es la justificación, sino cuál es el beneficio que yo esperaba, ¿no? Otra metacompetencia es el amor incondicional, que llamamos. No solo no te juzgo, sino que es que además te hago un acompañamiento cálido, respetuoso, y generamos esa confianza, esa relación, ese rapport, esa conexión, esa vibración que va a hacer que el proceso sea mucho más fluido.
Me imagino que para ser coach, Sergio, hay que tener mucha paciencia, porque me imagino al cliente diciendo unas cosas y tú como con ganas de saltarle y decirle, no, eso no es así, o no, venga, usted está equivocado, o esto se puede hacer de esta manera. Hay que ser muy paciente como coach para estar haciendo preguntas y dejar que la otra persona vaya resolviendo los asuntos por sí mismo, ¿no?
Sí, pero fíjate que desde esta perspectiva que te comentaba del amor incondicional, es que ni le voy a juzgar, ni le voy a dar un golpe por haber actuado de esa forma, simplemente es, oye, pues está bien, ha sido así, o tú estás machaconamente con esta posición, con esta argumentación, pero venga, de esa forma cándida y respetuosa, vamos a explorar, ¿no? Vamos a asomarnos aquí al balcón y vamos a ver si hay otra forma de abordar o de plantear o de desarrollar este escenario, ¿no? Entonces, eso por un lado, y también la escucha empática, ¿no?, que llamamos, que es otra de las grandes metacompetencias. Mi trabajo es escuchar sin juicio y con esa conexión con ellos, ¿no? Sin perjuicio, Santiago, de que claro que la confrontación es otra gran arma que tenemos, ¿no? Cuando el cliente está muy empecinado o muy con la razón encima o muy enfoscado en su visión, en su percepción, hay que confrontar, ¿no? Y hay que decir, bueno, antes te he entendido que decías A y ahora estoy entendiendo que estás defendiendo B, ¿no? Y esas devoluciones y esas confrontaciones, o también frases más rebeldes del tipo, mira, es que creo que estamos perdiendo el tiempo porque hay muchas técnicas, ¿no? Todo lo que sea retar al cliente e incomodarle, ¿no?, entre comillas, cuando toca, pues también es muy valioso, ¿no?
Me imagino que el ejercicio de coaching sirve para muchos aspectos de la vida personal y profesional. Creo que cubre muchísimos campos, ¿no, Sergio?
Por supuesto. Realmente todo lo que nos ocurre en el campo profesional, en cierta medida, nos ocurre de igual modo en el campo personal, social, familiar. Nos comportamos, nos relacionamos, actuamos, pensamos de forma similar en la familia, en el departamento del trabajo, en el grupo de tenis, cualquier hobby, ¿no? Entonces, en el fondo son fractales, ¿no? Son espejos en unas áreas y en otras. Entonces, una de las grandes comprensiones que se llevan los coaches cuando hacen su trabajo, en principio profesional, pues para abordar ese reto, esa transformación digital, ese cambio estratégico, esa expansión a otros países, esa sucesión en la empresa, cualquier reto, lo que se llevan además es un montón de aprendizajes para su vida personal, ¿no? Siempre sale, por ejemplo, pues en la relación con la pareja o con los hijos, o la conciliación con el trabajo, todos estos aspectos más personales, familiares, afloran en cierta medida en estos procesos.
Háblanos un poco de tu experiencia ayudando a las empresas y a los líderes en los procesos de transformación digital. Y vamos a relacionarlo con tu respuesta anterior. ¿Cómo un proceso de transformación digital dentro de una empresa termina relacionándose con lo personal? Es decir, con la vida personal y familiar de las personas o de tus clientes.
Claro, aquí la primera pregunta quizá es un CEO, ¿no?, que está inmerso en un proceso de transformación digital en su empresa, podrá decir, bueno, ¿yo para qué necesito un coach? Yo lo que necesito es una consultora o un integrador tecnológico que me implante herramientas, que me defina procesos. Entonces, todo esto está muy bien, pero es fundamental poner el foco en el cambio de mentalidad, tanto del CEO como de las personas que trabajan en la empresa, y en el cambio de los comportamientos de las personas. Esto es lo fundamental, porque siempre que hay un proceso de estos, ataca la cultura organizacional de la empresa, ¿no? Y siempre estamos hablando de las personas. Fíjate que la transformación digital no son herramientas, no son procesos, sino que es cambio en las personas. Entonces hay que proteger, hay que cuidar, hay que mimar a esas personas que son las realmente artífices de la transformación digital, ¿vale? Entonces, esto por un lado. Siempre, bueno, siempre no, pero la mayoría de los casos hay una resistencia inicial de las personas a los cambios, ¿vale? Digo la mayoría de los casos porque hay gente que le gusta, le supone un reto, le motiva, pero la mayoría de la gente tenemos esa resistencia. Entonces, esto es muy importante cuidarlo.
Sergio, ¿cómo lidias con un público difícil, con un interlocutor que es difícil y que no cree en el coaching, que de pronto en la empresa le están diciendo que es una orden atender al coach para un proceso específico? ¿Cómo lidias con esa persona que no está receptiva inicialmente?
Pues mira, Santiago, aquí desde la humildad y desde la realidad, ¿no? Si una persona es reacia a hacer un proceso de coaching, tan sencillo como que no es el momento, no está preparado y no se le realiza. O sea, un proceso de coaching impuesto no tiene ninguna vía de éxito, ¿vale? Aquí hay un chiste, ¿no?, que nos hacemos entre coaches. ¿Qué tiene que pasar para que unos coaches cambien una bombilla? ¿O cómo la cambian, ¿no? Pues la respuesta es que la bombilla tiene que querer dejarse cambiar, ¿no? Entonces, aunque sea un chiste absurdo o tal, pero en el fondo esa es la metáfora, ¿no? Si tú no quieres cambiar, el coach lo va a ver en la sesión 1, 2 o 3, ni siquiera llega, y va a resolver de una forma amistosa. Que, bueno, pues encantado de haberte conocido, tal, y veo que te va fenomenal como tú estás, y bueno, pues mucha suerte y mucho éxito, ¿no? Y ya está, si es que no es más complicado. O sea, un proceso de coaching impuesto no tiene ningún sentido. Otra cosa es que aunque haya un rechazo o una posición defensiva, en el propio proceso, con esta pregunta, con este acercamiento, con esta generación de rapport, de complicidad, el cliente se vaya abriendo. Y esto sí es muy común, porque aunque nosotros digamos, venga, vamos adelante, vamos a hacerlo y tal, siempre hay, no siempre, ¿no?, en algunos casos, hay un punto de defensión y de voy a ver por dónde vas, voy a sacarle de aquí un tal, pero todo eso se va soltando.
Sergio, yo quisiera como que de pronto hiciéramos un ejercicio muy pequeño, asumiendo que yo soy un cliente y que tengo un problema puntual. Lo que pasa es que no sé qué problema se me ocurre en este momento. ¿Cómo abordas tú esas preguntas y esa conversación conmigo? Yo trato de seguirla entendiendo que yo pudiera ser un cliente, pero digamos si pudiéramos hacer un ejercicio de 1 o 2 minutos, ¿cómo empezaría ese ejercicio, Sergio? ¿Cómo es esa conversación entre el coach y el coachee?
Bueno, pues vamos a contextualizar, ya que quizá haya alguna dificultad por tu parte, te voy a poner un ejemplo real, ¿no?, de los muchos que me enfrento. Vamos a suponer que tú eres el CEO de una compañía que estás en un proceso de transformación digital, ¿vale? Y me dices que necesitas herramientas, recursos, ideas para ayudarte en el proceso, por las razones que sean, pues no está yendo fluido o rápido o no está siendo efectivo, ¿vale? En ese contexto, pues yo te preguntaría: hola Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu estado actual y tal? Una vez hecha la intro te podría preguntar: Santiago, cuéntame cómo es el proceso, en qué fase está tu proceso de transformación digital.
Pues la verdad usamos herramientas digitales para redes sociales, para crear contenidos y también tenemos un CRM y usamos obviamente el correo electrónico. Eso es como lo que tenemos ahora dentro de la empresa.
¿Y qué entiendes tú por transformación digital? ¿Cuáles son tus aspiraciones?
Pues yo quisiera que todos los colaboradores de la empresa usaran las herramientas digitales, pero también saber cómo puedo ser más efectivo y productivo, que lo que utilice le sirva a la empresa.
Santiago, ¿cuál sería tu objetivo concreto, definido, acotado en el tiempo? Un primer objetivo, un primer paso.
Organizar el trabajo, que las personas sepan qué tienen que hacer todos los días, que todos los colaboradores tengan muy claro cuáles son sus proyectos para un día, para una semana, para el mes. Que yo no tuviera que decir al principio en la mañana todo lo que cada persona debería hacer, sino que cada uno llegara, lo cumpliera, lo reportara y que todo fluyera, que no tuviera tanta intervención de parte mía sobre el trabajo de los colaboradores.
Bien, pues un poco por acabar la simulación aquí. Sí. Muchas gracias, Santiago. Veo que tienes una bonita y gran capacidad de improvisación y de meterte en personajes. Un poco lo que se busca en este primer contacto con el cliente es definir un objetivo claro. Algo, como digo, que sea, bueno, como se dice en el argot, ¿no?, un objetivo SMART, ¿no?, algo que sea específico, medible, que esté acotado en el tiempo, que sea concreto, ¿no? Y esto a veces lleva, pues, en más de la mitad de la sesión del coaching, ¿no?, del proceso, en una primera sesión, ¿no? Porque siempre tendemos a caer en generalidades, pues quiero ganar más dinero, o quiero ser más feliz, o quiero qué tal, y todo esto hay que concretarlo más, ¿vale? Y de hecho, lo más sorprendente de este ejercicio es que muchas veces, con este primer diálogo tan amplio, se llega a fijar un objetivo que no tiene nada que ver, o muy poco, con el objetivo inicial que yo estaba persiguiendo. Sabes que el primer paso para obtener algo es saber en qué dirección debes moverte, ¿no? Esto es lo del si cambias un grado en tu radiante, pues acabas en un sitio o acabas en otro, ¿no? Un grado, o ya no digamos 5 o 15 grados.
yo asumo que el coach aquí también está mucho, como decimos, como pelando las capas de la cebolla, como encontrando el porqué interior, hasta que el mismo coach lo va descubriendo y al final entiende como la esencia o lo más importante de lo que debería ser, ¿no?
Bueno, aquí te matizo, Santiago, no es tanto el porqué, porque esto no lo conduce a ningún sitio, sino el para qué, ¿vale? Esta es la gran pregunta del coaching, ¿no? El para qué en el sentido de cuál es el beneficio que tú obtienes de realizar determinado comportamiento. Muchas veces pensamos, yo no, es que yo no tengo ningún beneficio. O sea, esto es una práctica que detesto en mí mismo, que no me gusta nada, que no me proporciona ningún resultado y no hay ningún beneficio. Aún así, siempre lo hay, ¿no? En este caso son beneficios ocultos que aparentemente no aportan nada bueno, pero que yo estoy manteniendo ese comportamiento porque en el fondo sí que hay algo que me gusta, ¿no? Esto es como lo de, por ejemplo, cuando hay personas que ejercen el rol de víctima, ¿no? ¿Cuál es tu beneficio? Pues ninguno, pero rascando, hurgando, se llega a que, claro, pues realmente cuando yo estoy en posición de víctima, pues tengo más apoyo, la gente me cuida más, me arropa, me ayuda. Entonces, aunque aparentemente no es lo que yo quiero conseguir, estoy siendo, actuando de esa forma por ese beneficio oculto, ¿no? Entonces, siempre en el coaching, el para qué hago yo las cosas.
Qué interesante, Sergio. Bueno, ¿hay alguna idea, algún concepto que quieras complementar a esta charla? ¿Algo que quieras compartir con nosotros, Sergio, sobre el tema de coaching?
A ver, yo invitar a todas las personas que nos estén escuchando a que prueben esta disciplina, porque realmente no tiene nada que ver con lo que nosotros pensábamos que era, ¿no? A mí me pasó en primera persona cuando yo me certifiqué, ¿no? Me interesé y desarrollé mi carrera profesional por esta vía. Obviamente yo también fui coachee, ¿no? Yo estuve en el otro lado, hice mis propios procesos. Esto fue al principio y aún hoy pues sigo trabajándome. Y es algo que no podía imaginarme que fuera así, ¿no? Porque está muy cerca de la terapia, está muy cerca del emprendimiento, de la dirección, del conseguir retos profesionales, del emprendimiento, ¿no? Entonces, utiliza mucha psicología, utiliza mucha filosofía, biología, neurociencia. En definitiva, es una metodología, ¿no?, que absorbe de muchas disciplinas y que es muy potente. Y realmente, mi invitación es, obviamente, si estás en un momento feliz en tu vida, ¿no?, próspero, creativo, pues adelante, ¿no?, y continúa con él y fantástico, ¿no? Pero si no es así, si notas que estás estancado o notas que no consigues los objetivos que te marcas, en posiciones ya más de CEO, ¿no?, que falta una nueva estrategia, una expansión, una búsqueda de nuevo talento, por supuesto, una integración de nuevas tecnologías, digitalización, en definitiva, ese acercamiento al cliente, ¿no?, a la experiencia del cliente, que tanto se habla, ¿no?, que tus empleados se conviertan en auténticos fans de tu producto, de tu marca, de tu servicio. Todo este impulso, con estos procesos tan profundos y tan dinamizadores y tan potenciadores, pues es que el resultado es, ya digo, espectacular. Son tantos los CEOs que al final de sus procesos me dicen, es que no me esperaba que esto fuera así, no sabía que podía conocer y aprender tanto de mí, ni sospechaba que fuéramos a ir por... Entonces, causa tal sorpresa y tal impacto. Y bueno, es que es el nexo, el denominador común de todos ellos. De verdad, Sergio, no me esperaba que esto fuera a ser así. Y por supuesto, pues agradecimiento y una nueva comprensión y posición para liderar, en definitiva, a la empresa, a la compañía, a la organización, desde otro lugar, ¿no?, mucho más potente. Y luego, a partir de aquí, pues todo lo que tiene que ver con, para los CEOs, ¿no?, pues proporcionar herramientas no tanto tecnológicas como más pues esas formaciones, ¿no?, en comunicación, integración de equipos, gestión, resolución de conflictos, automotivación, liderazgo, todas estas herramientas también más formativas desde el punto de vista del coach y desde las dinámicas, ¿no? Todo esto también es muy potente para ayudar a sus empleados, para retener el talento y para darles herramientas que funcionen de cara a abordar estos procesos de transformación digital.
Sergio, ¿cómo se pueden conectar contigo en tu página, en tus redes sociales? Cuéntanos.
Bueno, pues por supuesto podéis contactar conmigo en mi web, que es una web muy sencillita, con unos colores blancos, sin nada de aparatosidad ni complicación, www.sergiohinojosa.es. Sergio, Hinojosas con H, todo junto, sergiohinojosa.es. Y ahí hay un botón azul que se ve gordo y grande y que está diciendo púlsame, en el cual simplemente pinchándolo pues podéis agendaros conmigo una sesión personal y gratuita en la cual podamos conocer un poco cuál es tu situación y si realmente un proceso de coaching es adecuado para ello y cómo te puedo ayudar, ¿no? Entonces, tan sencillo como entrar en mi web www.sergiohinojosa.es y pinchar al botón y agendar una sesión. Y yo no soy muy de redes sociales, yo utilizo el LinkedIn y bueno, pues si queréis, por supuesto, contactarme por ahí, Sergio Hinojosa Poveda, es mi dirección de LinkedIn.
Sergio, muchas gracias por estar en el podcast de Mil Palabras.
Pues muchas gracias a ti, Santiago, por invitarme. La verdad es que ha sido una experiencia muy interesante y bueno, lo haces genial. Te quiero felicitar y desde luego que me causas admiración y ganas de escuchar otros podcasts tuyos.
Muchas gracias, Sergio. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Quiero invitarlos a que descarguen el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Si quieren comunicarse mejor con sus públicos de interés, con sus audiencias internas o externas, los invito a descargar este libro electrónico donde recojo la experiencia de más de 1,000 podcasts producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast corporativo. Este libro es gratuito. Lo pueden descargar en www.milpalabras.com.co. Gracias a Sergio Hinojosa por acompañarnos en este episodio y a ti también por escucharnos. Si llegaste hasta este punto, quiere decir que este contenido te gustó, te sirvió y lo más probable es que también le sirva a un compañero de trabajo, a un colega, a un familiar, a un amigo. Así que compártelo. De verdad, es una manera muy simple en la que me puedes dar las gracias por entregarte este podcast. Recomiéndalo. Ya sabes, mi promesa, siempre te voy a hacer quedar muy bien. Y como dicen en los comerciales de radio, un lugar común, dicen, ¡ah! Y no te olvides también suscribirte donde sea que me estés escuchando, en Apple Podcast, en Deezer, en Spotify, en Spreaker. Cuando te suscribas, sabrás inmediatamente cada vez que publiquemos un nuevo episodio. En la publicación de contenidos, Andrés Iván Díaz. En la producción y montaje, John Edison Montoya. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Gracias por venir.
Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras.
Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.